RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes de Escucharte que nos sintonizan a través de la RV, la radio virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escucharte es un espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, en el cual se abordan aspectos y conceptos académicos relacionados con el arte musical. El programa de hoy estará dedicado a la música en la Edad Media, periodo de la historia de Occidente comprendido entre el siglo V, justo después de la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el siglo XV, cuando Constantinopla es invadida por el pueblo turco del Imperio Otomano.
A través de los años, la manera de difundir la historia de la música se ha centrado en las características principales de un compositor y su desarrollo técnico en la creación de obra. Se ha dejado de lado la difusión e interpretación de los mismos. Por esto, la principal herramienta de transmisión del contexto musical es plasmada a partir del papel, donde los músicos llegaron de manera escrita a sus ideas musicales, permitiendo actualmente tener distintas interpretaciones y arreglos de su obra. Europa ha sido pionero en toda la evolución de la música occidental, donde fue la cuna de grandes compositores con influencia y creación significativa en el sistema musical. Además, se buscaba que en la creación de obra fueran plasmados aspectos como sociales, políticos e ideológicos que permitieran a la música promover la cultura centroeuropea. También cabe mencionar, por el contexto histórico en Europa, hasta mediados del siglo XX, la influencia de la mujer era muy poca, por lo que no se menciona ni se destaca su función en esta arte. Esto no equivale a que no existieran mujeres con habilidades significativas en el ámbito musical. Teniendo en cuenta esto, iniciaremos hablando sobre el periodo medioevo. Esta época empieza a desarrollarse luego de la caída del Imperio Romano en el año 476, donde la iglesia cristiana empieza a tomar fuerza y se posesiona como el dominio principal del pueblo. La música creada fuera de cualquier culto religioso se consideraba profana y tuvo poca relevancia dentro de este periodo de la historia de la música de Occidente. Unos años atrás de la caída del Imperio Romano, Constantino otorgó la libertad para realizar cultos cristianos. La iglesia cristiana primitiva buscaba otro tipo de música que no fuera relacionada directamente con la música de aquel momento en Roma, por lo que quiso mezclar características musicales de Oriente y algunas otras de Occidente. Al hacer esto, solo utilizaba la voz sin ningún tipo de acompañamiento. Esto se hizo cada vez más fuerte como fuente de adoración a Dios. Estas piezas y características musicales se les da el nombre de canto gregoriano, por adoptar características y sonoridades del mundo antiguo griego, asimismo en cultura oriental. Normalmente, estos cantos son de autores desconocidos y se basan en lecturas bíblicas adaptadas de manera melódica y rítmica. En un principio, el canto gregoriano era transmitido de manera repetitiva hasta que este fuese aprendido de memoria. La escritura musical dio un giro dado por Guido de Arezzo, teórico musical reconocido por crear e implementar el tetragrama, sistema de cuatro líneas para la escritura del canto gregoriano. Asimismo, las figuras musicales plasmadas en las líneas se conocen como neumas, símbolos que permitían acercarse a una adoración ritmo o altura. La misa de la iglesia cristiana era acompañada por cantos en distintas divisiones que tenía el culto. Los más conocidos fueron Kyrie, Gloria, Credo, Agnus Dei, Sanctus Benedictus, que fueron la división de la misma. La misa era el rito principal de interpretación de canto gregoriano, pero también había distintos rituales adicionales que unificaban todos los momentos de la iglesia cristiana en el medioevo, los cantos ordinarios y los cantos de oficio divino, donde la letra variaba al igual que su ritmo. La música no era determinada y podía estar en constante improvisación. Dentro del oficio divino se encontraban cantos de salmos, himnos y demás que relacionarán el Antiguo y Nuevo Testamento. La salmodia era considerada la parte del rito más antigua. Posteriormente, las partes de la misa para dar inicio a los himnos.
Hablemos ahora un poco más en detalle sobre todo este contexto musical de la Edad Media. La historia de la música en la Europa medieval está íntimamente ligada a la historia de la Iglesia cristiana, institución social dominante de este periodo. Sus oficios religiosos eran cantados o entonados en vez de ser solo enunciados. En el seno de la Iglesia se desarrollaron numerosos aspectos de la música de Occidente, de la notación a la polifonía. La mayoría de escuelas formaban parte de la Iglesia, y la mayor parte de los compositores y escritores teóricos de la música se formaron en ella. Además, puesto que la notación se inventó para la música sacra, este tipo de música es la mejor conservada hasta el día de hoy. El cristianismo nace dentro de la cultura judaica, y en consecuencia algunos elementos de las prácticas religiosas cristianas derivan de las tradiciones judías, principalmente el canto de las escrituras y la entonación de los salmos. No se sabe a ciencia cierta si las melodías cristianas utilizadas en la entonación de los salmos, en los oficios litúrgicos y en el canto de las escrituras fueron adoptadas a partir de las empleadas en los ritos judíos, ya que ninguna de ellas fue puesta por escrito hasta muchos siglos más tarde. Pero las similitudes entre las melodías judías transmitidas por la tradición oral y las fórmulas melódicas medievales para el canto de los salmos en las iglesias cristianas sugieren que tuvo lugar algún tipo de influencia, de préstamo o de mezcla. En la Biblia encontramos testimonios de actividad musical entre los cristianos. En San Mateo y San Marcos se habla, por ejemplo, de cómo Jesús y sus discípulos tenían la costumbre de cantar himnos, y se sabe cómo Pablo exhortaba a las comunidades cristianas a que cantasen salmos e himnos y canciones espirituales. En el siglo IV, a medida que el cristianismo creció, hubo un mayor número de convertidos y se acentuó el reconocimiento oficial, saliendo así de la clandestinidad de sus primeros siglos. Los pequeños encuentros dieron lugar a reuniones públicas en basílicas. En estos grandes espacios, el canto de las plegarias y de las escrituras contribuyó a la inteligibilidad del texto. Las ceremonias cristianas empezaron a estandarizarse y el canto se convirtió en un rasgo característico, tomando texto del libro de los salmos e himnos que no procedían de la Biblia. Estas prácticas fueron codificadas en los ritos de la iglesia medieval y han pervivido hasta nuestros días entre las comunidades cristianas. Para los padres de la iglesia primitiva, la música debía ser sierva de la religión, de tal manera que solo la música que hacía accesible al espíritu las enseñanzas cristianas y los pensamientos sagrados era digna de ser escuchada en la iglesia. Al considerar que la música sin palabras no era capaz de ello, condenaron la música instrumental en el interior de las iglesias. De aquí que toda la tradición de la música cristiana durante más de 1000 años fue la del canto llano, que se refiere a la entonación al unísono, sin acompañamiento, de melodías para los textos prescritos. El repertorio más conocido de este canto llano es el repertorio cantado en latín, el cual se denominó canto gregoriano, en honor al Papa Gregorio I o Gregorio el Grande, ya que se decía que el mismísimo Espíritu Santo, encarnado en la forma de una paloma, le había susurrado estas melodías. Las melodías del canto gregoriano, algunas muy elaboradas, se transmitieron durante mucho tiempo de forma oral. Algunos sugieren que numerosos cantos se improvisaban, siguiendo un contorno melódico dado y utilizando fórmulas de apertura, cierre, ornamento, apropiadas a un texto particular o a un determinado momento de la liturgia. Pero hacia el siglo IX, de una necesidad de estandarizar en todo el territorio de Europa Occidental el canto gregoriano utilizado en la liturgia, nace la notación musical, en la cual se encuentran los orígenes de nuestra actual notación. La escritura de las melodías supuso un intento de garantizar que, a partir de entonces, cada una de ellas sería entonada de manera esencialmente igual en todas partes. La notación fue un resultado de un esfuerzo para alcanzar la uniformidad y un medio de perpetuar esa misma uniformidad. Esta notación liberó a la música de su exclusiva dependencia a la transmisión oral. Uno de los teóricos que más aportó al desarrollo de esta notación fue el benedictino italiano Guido d'Arezzo, quien entre otras cosas introdujo la notación musical en tetragrama, sistema de cuatro líneas horizontales para notar la música, predecesor de nuestro actual pentagrama. Démosle paso ahora a la música y escuchemos un poco del gradual para Navidad Viderun Omnes.
Sofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Ciber Sofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Permanece como un monumento a la fe religiosa en la Edad Media y encarna el espíritu de comunidad y la sensibilidad artística de la época. Es importante entender que estos cantos no pueden separarse del contexto propio de las ceremonias. A partir del siglo XI, de una necesidad de adornar el canto llano monódico, surge la polifonía, en la cual varias voces cantan simultáneamente sus líneas vocales independientes. Originalmente, la polifonía era un estilo de ejecución musical, un modo de acompañar el canto llano con una o más voces añadidas, con el fin de potenciar la grandeza del canto y de paso de la liturgia. El surgimiento de este arte supuso la primicia de cuatro preceptos que desde entonces han distinguido a la música en Occidente: el contrapunto, combinación de múltiples líneas independientes; la armonía, regulación de sonidos simultáneos; la importancia de la notación; y la idea de composición como algo distinto de la interpretación. Entrados en el siglo XII y XIII, los músicos de alrededor de la Catedral de Notre Dame de París, la cual se encontraba en construcción, desarrollaron un estilo más elaborado y ornamentado de polifonía. Crearon la primera polifonía compuesta y leída a partir de la notación, en lugar de ser improvisada. Uno de los compositores más importantes de la llamada Escuela de Notre Dame fue el compositor Léonie, a quien se le atribuye la compilación de un Magnus Liber Organi, gran libro de polifonía. Este libro presenta una colección de composiciones a dos voces de las partes a solo de los cantos responsoriales para las grandes festividades del año eclesiástico. A Léonie se le llamó como el mejor compositor de órgano. Destacó como uno de los compositores más importantes de este tipo de polifonía a dos voces, en la cual se toma un canto llano dentro del repertorio de cantos gregorianos y se le añade una segunda voz. Escuchemos un ejemplo de este tipo de composición. Se trata del mismo Fiderum Omnes que escuchábamos ahora, pero esta vez es una versión a dos voces hecha por Léonie.
Siguiente a la de Léonie, otro compositor de gran relevancia dentro de la escuela polifónica de Notre Dame fue Perrotin. Perrotin y varios de sus contemporáneos editaron el gran libro de polifonía de Léonie y añadieron nuevas polifonías, esta vez a tres y cuatro voces. Antes de escuchar el arreglo a cuatro voces del Fiderum Omnes que hemos venido escuchando, citemos al musicólogo Peter Burkholder, quien en su Historia de la Música Occidental nos dice respecto a Perrotin. Perrotin creó obras polifónicas de una longitud sin precedentes, incluso más grandiosas que las de Léonie. De igual modo que la Catedral de Notre Dame se apoyaba en una estructura de pilares, arcos y arbotantes diseñada con esmero, los órganos de Perrotin resultaron ser la música más intrincadamente estructurada jamás compuesta. Gracias a técnicas de elaboración musical que sostenían la estructura durante largos periodos de tiempo, su música suena gloriosa y evoca el sobrecogimiento apropiado de aquel escenario religioso, pero su habilidad como arquitecto de tonos resulta de igual forma impresionante. Thank you.
en el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Dentro de la historia de la música occidental, el canto gregoriano ha sido muy importante. Fue el canto empleado en las ceremonias cristianas de Europa Central y Occidental hasta la Reforma. Fue reformado a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, y una vez más a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pero el Concilio Vaticano II de 1962, en un esfuerzo por hacer que las consagraciones fuesen partícipes en un culto de manera más directa, permitió que las ceremonias se celebrasen en lenguas locales en lugar de latín. El canto llano dejó de ser prescrito, casi desapareció de las prácticas regulares y se vio reemplazado por nuevas músicas en las lenguas vernáculas. A finales del siglo XX, este canto era practicado sobre todo en monasterios y conventos. De los siglos IX al XIII, el canto llano fue la base de casi toda la música polifónica y continuó desempeñando un papel destacado en la música sacra polifónica hasta bien entrado el siglo XVI. Con esto finalizamos este primer viaje por la música de la Edad Media. En nuestro próximo programa continuaremos examinando cómo los géneros polifónicos se seguirán desarrollando, dando origen a uno de los estilos más célebres, el motete, y veremos también las innovaciones musicales en la música profana alrededor de los trovadores, troveros y de los exponentes del Ars Nova francés. Desde el estudio les habló la maestra Daniela Hernández y vía Skype desde Cali el maestro José David Roldán. Gracias por habernos acompañado en este hermoso recorrido y también muchas gracias a nuestros oyentes que nos sintonizan sin falta en este espacio, su espacio, escucharte. No se olviden de seguir y sintonizarnos y encontrarnos en nuestra próxima emisión del programa.
Iubil natebeo.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.